La exposición a los medios de masas puede ser observada como fenómeno cultural. En esta ocasión, hablaremos sobre dos posturas que se crean frente a los medios, el mainstream y la contracultura. Bienvenidos a la hipercomunicación. Esto es el Hiper Show.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as its own.
Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show.
¿Qué tal? Bienvenidos al Hiper Show. Esta es nuestra emisión número 29. El Hiper Show es un podcast, una emisión de, que se puede decir que como si fuera de radio, que se transmite en formato MP3 a través de la página hipercomunicacion.com/podcast.html. Esta es nuestra edición número 29, grabando desde la ciudad de París. Hoy es sábado 11 de marzo. En París son actualmente las 10:44 de la mañana. Y bueno, pues si andan por aquí, daré como es habitual mi pronóstico del tiempo. Bueno, pues la temperatura empieza a subir en la ciudad de París, entonces sigue haciendo un poco de frío, pero se va calmando el invierno poco a poco mientras nos acercamos a la primavera. En esta ocasión, en el Hiper Show número 29, como ya lo escuchamos en la entrada, estaremos hablando sobre dos formas, dos fenómenos culturales o dos posturas que se crean o que se han creado frente a la información que recibimos de los medios de masas. Por un lado, el mainstream, y por otro lado, la contracultura. Entonces, tendremos también nuestra sección de noticias, comentarios, un sitio que les queremos recomendar. Y claro, si ustedes quieren comunicarse con nosotros o, bueno, dar sus sugerencias, sus opiniones, pueden escribir al correo hipershow@gmail.com. Y bien, mi nombre es Eber Reyes, esto es el Hiper Show y empecemos.
Noticias.
En nuestra sección de noticias, bueno, queremos hablarles un poco sobre, bueno, una reciente reseña, un review que leí en internet acerca de la nueva computadora portátil, la nueva laptop de Apple, la MacBook Pro. Como ustedes lo sabrán, bueno, yo soy un utilizador de este sistema operativo Mac OS X. Y bien, bueno, pues desde que me cambié a utilizar Macintosh por ahí del 2002, más o menos, bueno, pues no pienso, será muy difícil que regrese a utilizar Windows. Y en esta ocasión, bueno, leyendo en internet esta reseña, les quiero compartir parte de lo que encontré en este artículo. Bueno, hablan sobre todo de las nuevas capacidades o de el desempeño del procesador Intel Core Duo que viene incluido en las MacBook Pro. En las primeras pruebas y de las que habla este artículo, bueno, el artículo es lo leí en la página Ars Technica. Les daré la dirección a continuación y también estará disponible en la página hipercomunicacion.com. Bueno, en cuanto a las primeras pruebas, bueno, lo que se indica es que efectivamente la rapidez comparada con las PowerBook, que es el modelo que viene a venir a sustituir la MacBook Pro, parece que son que es bastante claro que la rapidez se ha mejorado. Sobre todo en las aplicaciones que han sido escritas o que han sido compiladas para que, bueno, puedan ser utilizadas con el procesador Intel de manera nativa. De otro modo, si ustedes instalan, por ejemplo, Photoshop, o si instalan, por ejemplo, Microsoft Office, si es lo que ustedes usan para su como procesador de texto, como creador de bases de tablas o de presentaciones, bueno, en este caso no son compiladas para el procesador Intel Duo, bueno, tienen que ser traducidas de forma en tiempo real a través de Rosetta. Entonces, bueno, en este momento, o respecto de esas aplicaciones, no se puede decir que sea en realidad muy rápido con respecto de las PowerBook anteriores, pero de todos modos no por esto significa que el desempeño no sea casi el mismo. Lo que se resalta en este artículo, bueno, es la claridad de la pantalla. Al parecer, ellos han hecho algunos cambios en lo que es la iluminación, la brillantez de la pantalla, y bueno, al parecer esto ha sido bastante, bastante mejorado. La batería es de aproximadamente una duración de 3.5 horas, es decir, 3 horas y media, aunque puede llegar a 4 horas, 5 horas, dependiendo lo que estén ustedes realizando con su computadora. Si ustedes están viendo una película, un DVD, bueno, pues el tiempo será menos. Si ustedes están solamente utilizando la computadora como procesador de texto, bueno, pues el tiempo es mayor. Entre otras cosas, bueno, también esto no es nada nuevo, es el teclado iluminado que se ilumina en la oscuridad. Bueno, esto ya venía desde los otros modelos. Sin embargo, los contras es que la computadora no viene con una conexión para modem, tampoco viene con una salida para VHS, para Super VHS. Entonces, bueno, si ustedes querían conectar su computadora hacia su televisión, si es que ustedes tienen alguna televisión, bueno, pues tendrán que conseguir un aparato adicional que se vende por $20. La información, el artículo está disponible en el sitio arstecnica.com, técnica es con CH, arstecnica.com, /reviews, /hardware, /macbookpro.ars, ARS. Y bien, el sitio que les queremos recomendar en esta ocasión es ctheory.net. Esto se escribe ctheory.net. ctheory.net, de los editores Arthur y Marie-Louise Crocker. Es una biblioteca digital, por así decirlo, en donde ustedes pueden encontrar artículos, entre otros de Jean Baudrillard, de Jürgen Habermas, incluso algunos traducidos al español, aunque la mayoría es en inglés, hay que decirlo. Ustedes pueden encontrar también libros completos que en esta ocasión, bueno, tienen que ver con el tema que estaremos hablando hoy. Por ejemplo, Life After Postmodernism, de John Feketze. Y bueno, entre otros más, incluso algunos de los mismos editores, de Arthur Crocker. Y bueno, también hay una sección de multimedios, hay una sección de ligas que ellos recomiendan. Este es un sitio que, bueno, yo descubrí por ahí del 99, 2000. Entonces, bueno, sigue actualizándose y me parece una muy buena opción si ustedes están interesados en lo que es la comunicación y la hipercomunicación. Finalmente, antes de comenzar con nuestro tema, tenemos saludos de Leandro, que nos escribe... Bueno, que nos mandó un saludo grabado en MP3 desde Argentina, en donde promueve su sitio Microsanos. Escuchemos a Leandro y empecemos con el tema de esta ocasión.
Hola a todos. A toda la audiencia de Hipercomunicación. Bien, en primer lugar quería decir que, bueno, que hace muy poco descubrí este podcast y me parece muy interesante. Aunque apenas escuché algunos episodios nomás. De todos modos, no quería dejar de saludar a todos, brindarles mi apoyo y también, bueno, comentarles que pueden visitar nuestro blog Esta vez con una temática de humor en www.microsano.com.ar/blog. Bien, espero se divierta con nuestro blog y seguimos en contacto. Saludos a toda la audiencia de hipercomunicación.com. Adiós.
Entrando de lleno con nuestro tema, empecemos por describir de qué se trata este concepto de mainstream. Mainstream, que bueno, viene directamente de su denominación en inglés. No he querido traducirlo porque, bueno, ¿cómo podría traducir este término? Bueno, en realidad no lo sé, pero pienso que se entiende perfectamente si lo dejamos en inglés. Describiéndolo entonces, se refiere a, por un lado, bueno, varias cosas, pero bueno, por un lado, al alineamiento con lo preestablecido. Puede ser descrito también como el pensamiento que va de acuerdo con el pensamiento de la mayoría, de lo que piensan los demás. Puede ser también visto como la aceptación de la propuesta que hacen los medios de masas, una aceptación así como viene, fácil, sencilla, sin razonar, sin pensarla. Solamente aceptamos lo que nos dicen los medios y listo. La cultura es una. Se trata también del mainstream de la cultura prefabricada de los medios de masas. Esto a raíz de los estudios sobre los estudios culturales que realiza la Escuela de Frankfurt por ahí de los años 40, y que después tendrán otras consecuencias después en el desarrollo de la sociología y de la comunicación, sobre todo. Puede ser también visto el mainstream como una imposición también, una imposición de una cultura por parte de las personas que tienen el poder, por parte de las personas que son dueñas de los medios de masas, por parte del gobierno incluso, en general por parte de las personas que van a tratar de mantener la sociedad o la cultura tal como bueno, tal como a ellos les funciona y les ha venido funcionando. Se trata entonces de una creación, si lo vemos como fenómeno cultural, de la creación de una cultura que sigue una tradición positivista. Cuando hablamos de positivismo, bueno, tenemos que hacer la referencia sí, la referencia inmediata bueno, a estos argumentos sobre la eficiencia, que todo debe ser eficiente, todo debe ser rápido, debemos trabajar cada vez nosotros más rápido, más eficientes, haciendo más con menos, optimizando todo, y claro, todo debe ser más sencillo. Se trata de el positivismo, bueno, en general se trata de esto, y va muy de la mano con lo que es el mainstream. Al respecto, bueno, si ustedes están interesados en conocer la teoría de Media Literacy que James Potter ha venido trabajando desde, bueno, él publicó en 2004 su libro Theory of Media Literacy, pero ya había publicado en el 2002, me parece. Algunos ya habían empezado a proponer esta teoría. Entonces, bueno, en este libro él plantea justamente que el mainstream se trata de si vemos más o menos alrededor del mundo, él hace un aproximado que los medios están, bueno, las empresas que se encuentran atrás de los medios son alrededor de 10. En realidad, un medio, como lo sabemos, ya fue adquirido por otro medio, entonces esto se vuelve un fenómeno cultural. Bueno, no nos meteremos en esto porque todavía tenemos más temas del que hablar, y sobre todo también queríamos dar algunos ejemplos acerca del mainstream. Tal vez con esto pueda quedar más claro lo que queremos decir, o lo que se ha entendido en los estudios de la comunicación como mainstream. En el cine, bueno, desde que se crea el Star System en Estados Unidos, el ejemplo más claro de lo que es el mainstream es Hollywood y las películas de Hollywood. Y con esto quiero también hacer la clara referencia a lo que son los Oscars, lo cual me parece, en lo personal, verdaderamente un... Bueno, no voy a decir que nunca los he visto, pero desde que... Pues no sé, desde que terminé la carrera de comunicación, o no, tal vez después. Bueno, hace mucho que no los veo, y la verdad es que no les creo absolutamente nada. Es solamente una manera de justamente de llevar la cultura, de aculturizar. Claro que, bueno, no quiero adoptar una postura radical, pero solamente en esta ocasión lo dejaré tal cual, como ejemplo de mainstream Hollywood, los Oscars y toda esta parafernalia que existe, que, bueno, en realidad me parece vacía de cultura. En cuanto a los libros y la literatura, un ejemplo claro del mainstream son los famosos bestsellers, los libros más vendidos, lo cual quiere decir el Código Da Vinci. No sé si ustedes lo hayan leído, no sé si en realidad este programa lo escuchen gente de muy alineada al mainstream. No lo sé, tal vez ustedes díganmelo, escríbanme un correo a hipershow@gmail.com. En realidad, mi tendencia no es mucho el mainstream, y en realidad no he leído el Código Da Vinci, y si me puedo escapar a leer el Código Da Vinci, lo haré, será mi propósito. En realidad no es que sea mi propósito, pero tengo muchos otros libros que me gustaría leer antes de poder acercarme al Código Da Vinci. En cuanto a libros de ensayo, de tipo ensayo, bueno, el recién The World is Flat de Thomas Friedman, este escritor columnista de The New York Times, puede ser y ha sido considerado por algunos autores como una forma también de mainstream, sobre todo en cuanto a lo que ya veníamos hablando del positivismo, neopositivismo, de cuando Thomas Friedman se refiere a que, bueno, la educación va a ser lo que va a rescatar a Estados Unidos de esta competitividad internacional en donde todos estamos al mismo nivel, en donde las barreras económicas se han abierto. Es un tanto discutible. Yo he leído solamente algunos capítulos y, bueno, no lo terminé de leer, entonces. De hecho, ni lo compré, lo fui a leer a la biblioteca de aquí. Bueno, para retomar rápidamente lo del cine y lo de Star System y el Hollywood que ya decíamos, las películas que salieron en los Oscars, bueno, en realidad no sé cuáles fueron las que salieron en los Oscars en esta ocasión, desde hace mucho que no lo sé, pero no dudo que exista todavía la categoría de cine independiente o cine extranjero, no sé qué hubo también. Pero, bueno, desde mi punto de vista, bueno, en lo personal, no he visto películas, desde hace mucho que no veo películas de Hollywood. Por ejemplo, King Kong, no la fui a ver, no sé ni de qué sé que sale Naomi Watts, pero es todo. Bueno, etcétera. En cuanto a la música, continuemos. El clásico ejemplo de mainstream son, bueno, los top 10, los famosos top 10, ya sean de la radio, de las revistas o de sitios de internet de la música, el Billboard, por ejemplo, y mucho de lo que es MTV, sobre todo el MTV, que se empezó a transformar al final de los años 90, lo que fue el 2000 y todo esto, toda esta mezcla de pop y rock y música alternativa y todo, bueno. Pienso que la cultura actualmente a un adolescente no es como en los años 80, no es como en los años 70, que o les gustaba el pop o les gustaba el rock. Es decir, yo recuerdo que en los 80, bueno, a mí me gustaba mucho el rock, pero a mis amigos no les gustaba mucho esto. Ellos escuchaban a Timbiriche mientras yo escuchaba a Kiss, por ejemplo. Y actualmente me parece que la tendencia va un poco... Es decir, no se hace la distinción entre los dos. Bien, a una persona le puede gustar Britney Spears, puede tener a Christina Aguilera en su computadora y también puede escuchar a Korn o puede escuchar a Metallica al mismo tiempo. Eso es mi punto de vista personal. En cuanto a la televisión, bueno, pues creo que es el medio también por excelencia. En México tenemos un virus que se llama Televisa, en donde, bueno, todo lo que son los conciertos, las telenovelas, las revistas, es una verdadera industria cultural que, bueno, por demás es el ejemplo también claro del mainstream. En realidad, creo que por todos lados la televisión es bastante, bastante mala. Salvo algunas excepciones de canales. Haré referencia rápidamente al Canal 22, Canal 11 en México, al Canal Arte aquí en Francia, que, bueno, les repito, yo no tengo televisión, pero de vez en cuando, cuando tengo cerca una televisión, sé que existe el Canal Arte. Y, bueno, etcétera. En internet, bueno, encontramos los ejemplos de los grupos de medios. En la ciencia, la referencia inmediata al positivismo y también al determinismo tecnológico, considerar la tecnología como el único medio que nos va a salvar y que va a hacer evolucionar a nuestra sociedad. Y en cuanto al consumo cotidiano, todo lo que tiene que ver con el fast food puede ser considerado también como mainstream. Ir a McDonald's, ir al Pizza Hut, ir al Kentucky Fried Chicken, ir a todos estos lugares, en lugar de, no sé, de preferir la tradición del lugar en donde estemos, bueno, puede ser considerado como el mainstream. La contracultura, por el lado contrario, se refiere a una tendencia crítica en contra del mainstream, de lo preestablecido. Se puede decir que toma en cuenta lo que es los valores de la democracia, y por crítico entendemos que es pues una reflexión o es una manera razonada de acercarse o de asimilar la información que tenemos, que nos está llegando de los medios o de cualquier otro lugar. Esto va también muy de la mano con lo que es la contracultura, en donde, bueno, se la ha llamado contracultura porque se opone justamente a lo que es a lo que dictan las buenas costumbres, a lo que puede ser entendido como normal o a lo que puede ser entendido como lo que puede ser lógico para las sociedades, es decir, lo que rompe con esta linearidad de lo que esperan las sociedades controladas o que controlan. Mucho de lo que tiene que ver con esto, bueno, también viene de, o sea, se ha investigado desde el punto de vista como la sociología, los lingüistas como Roland Barthes, o como Umberto Eco, cuando hacen referencia a una obra abierta que se refiere, que bueno, se puede decir que no es que estén defendiendo lo que es el anti-mainstream o la contracultura, pero al contrario, están hablando de las formas alternativas o de lo que existe detrás de las obras que promueven o que hacen una propuesta que para las personas que están acostumbradas al mainstream, exige que piensen, es decir, que no las entienden tal como vienen, que exigen pensar un poco para entenderlas o para acercarse, es decir, la solución más sencilla para una persona acostumbrada a ver películas de Hollywood, cuando vea una película, qué sé yo, de Reinagas o de Fassbinder, de David Lynch, o que se quiera acercar a las películas de los años 20, de los años 30, el realismo alemán, o a Vittorio De Sica después en el realismo italiano, bueno, pues le va a costar una trabajo porque no hay efectos especiales, otra tal vez trabajo porque en el cine de Buñuel hay que pensar un poco por qué tal secuencia, por qué tal escena, por qué hizo esto, de dónde salió esto, por qué que le parecen cosas extrañas. En cuanto al cine independiente, no sé, usted, yo aquí en París pude ver una película justamente de Carlos Reinagas, Batalla en el Cielo, lo cual me pareció bien, me gustó. Y después él mismo produjo una película que se llamó Sangre, que también la vi y me pareció, bueno, buenas propuestas comparado con lo que había visto antes en México. En cuanto a la música, de los claros ejemplos es la música clásica contemporánea, entre ellos Stockhausen, del cual me declaro fan. Karlheinz Stockhausen, John Cage, más o menos también en el mismo sentido, Steve Reich. No sé si actualmente un retro al rock progresivo puede ser considerado también como contracultura, a lo que fue en esos momentos la contracultura. Estoy hablando de los primeros trabajos de Genesis, estoy hablando de King Crimson, por ejemplo. En cuanto al radio, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero bueno, creo que algo de lo que puede ser considerado como contracultura o anti-mainstream pueden ser los podcasts, sobre todo algunos de ellos. Desde que yo empecé a escuchar podcasts, bueno, no escucho mucho el radio, y si lo escucho, bueno, son las noticias que salen aquí en cada hora en francés, pero bueno, lo que escucho como podcast me parece. En realidad, bueno, los escucho porque no, en realidad a veces no hay no se encamina de la manera comercial, no está encaminado a buscar ganancias, simplemente para establecer comunicación, para establecer un contacto y dar a conocer lo que se tiene en la cabeza y listo. No sé si ustedes estén de acuerdo con esto, pero bueno, en cuanto a la televisión, hay algunas series que merecen la pena ser mencionadas, por ejemplo, Twin Peaks del final de los años 80, principios de los 90, dirigida por David Lynch y que después va a venir a influenciar otras series como Los X-Files, como incluso las actuales Lost, que en realidad, bueno, no me declaro ni fan tampoco, ni he visto mucho de lo que son Los X-Files, pero es lo que dicen los libros que he leído acerca de Twin Peaks y de David Lynch. En internet podemos señalar algunos blogs que se salen del mainstream, que hacen una verdadera propuesta razonada de los medios y del mundo en el que vivimos actualmente. La literatura, bueno, antes de pasar a la literatura, creo que los blogs y lo que es internet es uno de los verdaderos, de las fuentes para escaparse del mainstream. Puede ser así, puede ser vista de otra manera, pero en realidad lo que existe atrás de esto es lo interesante, es la voluntad por crear un sentido más democrático, en donde el control sea un consenso y no una imposición por el gobierno. Ahora sí, en cuanto a literatura, bueno, los ejemplos de principios del siglo, como fue Marcel Proust, Guillaume Apollinaire, Georges Bataille. Esto en cuanto a autores franceses. Bueno, también existen en inglés la Beat Generation, encabezada por Jack Kerouac y William Burroughs. Y bien, después, bueno, claro que la contracultura o la anti-mainstream o los estudios culturales han ido progresando y desde que surgieron. Uno de los lugares en donde surgen fue la Escuela de Frankfurt y su teoría crítica a mediados de los años 40, en donde Theodor Adorno fue de los principales y se puede decir que fue de las personas que fundó lo que se le llama actualmente como estudios culturales. Personajes importantes de esta escuela fue también Walter Benjamin, con sus opiniones sobre el cine como reproducción, Jürgen Habermas, del cual ya hablábamos en el podcast anterior, en donde expone sus espacios públicos como manera de la gente, de la sociedad civil, para crear espacios no en contra del gobierno, o bueno, que se escapen del control del gobierno. Claro que, bueno, muchos de la teoría crítica y de lo que es el razonamiento contra lo preestablecido viene de raíces un tanto socialistas, marxistas, socialistas, que no es lo mismo que comunistas, claro, corrientes críticas, igual desde el libro Crítica de la Razón Pura de Immanuel Kant, llega a influenciar mucho también. Más recientemente, la corriente del postmodernismo puede ser también considerado, sobre todo como la revelación contra el estructuralismo, la crítica de los epistemas, las formas de pensar, que fue muy bien explicada por autores, sobre todo franceses: Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, algunos de ellos. Y bien, antes de despedirnos, esto ha sido el contenido de el Hiper Show número 29, sábado 11 de marzo, Mainstream y Contracultura. Antes de despedirnos, quisiéramos, bueno, hacer nuestro pequeño y muy modesto homenaje al compositor y autor Serge Gainsbourg, autor, músico, compositor, actor, tal vez de los más prolíficos de su época, considerado también como un poeta maldito y provocador en la línea de Burroughs y de Kerouac. Serge Gainsbourg, que nace en París en el 28, muere hace 15 años, el 2 de marzo. Está enterrado, si ustedes vienen a París, está enterrado en el cementerio de Montparnasse. Creo que en la cultura hispana no lo conocemos mucho, Serge Gainsbourg. Es, si queremos hacer la analogía con la cultura de Estados Unidos, puede ser así como el equivalente, me arriesgaré a decir, a Leonard Cohen, por ejemplo. Aunque bueno, no lo sé. Claro que hay diferencias, es solamente una analogía. Bien, bueno, pues su homenaje es porque este mes se cumplen 15 años de su muerte. Fue él uno de los personajes polémicos en los medios, cada vez que él aparecía en los medios, en televisión, en el radio. Bueno, al otro día había un escándalo en los titulares. Desde mi punto de vista, él no lo hacía porque quisiera ganar fama o porque quisiera darse a conocer. Más bien, su propuesta era verdaderamente su estilo de vida. Él era así y bueno. Escucharemos ahora un ejemplo de su trabajo. Esto es algo también, bueno, como él lo fue, muy polémico. Esto es La Marsellesa en versión reggae, en 1979, él llama a las armas, etcétera, Osarme, etcétera, del disco del mismo nombre, Serge Gainsbourg. Pues bien, hoy es sábado, les deseo un buen fin de semana y una excelente semana también, la que viene. Mi nombre es Eber Reyes, esto fue el Hiper Show 29. Pueden escribirnos a hipershow@gmail.com o ir directamente a la página hipercomunicacion.com/podcast.html. Adiós.
Fine.